música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Muy bien, vamos a evocar hoy a Adelaida Negri. Pero antes algunas noticias importantes, ya que se trata de la clausura de temporadas en la Argentina e inauguración en otras partes. Les recuerdo los teléfonos: teléfono 1539-566261. Le repito el teléfono para los oyentes: 1539-566261. Allí estará María. Y en el control, como siempre, nuestro amigo Leandro Giusti. Noticias entonces locales. El Teatro Argentino cierra su temporada con una gala lírica. Este sábado, a las 20 horas, en el sector de la Plaza Seca, del Centro Provincial de las Artes del Teatro Argentino, que da a la avenida 51 y calle 9, se realizará una gala lírica en el cierre de temporada que incluirá fragmentos de algunos de los títulos más famosos del repertorio operístico. La dirección musical le corresponderá a Carlos Vieux. Y el programa incluirá oberturas, arias, dúos, cuartetos y sextetos de las óperas La Italiana en Argel, El Barbero de Sevilla, de ambas de Rossini, Carmen de Villiers, El Elixir de Amor y Lucia de La Marmur de Donizetti, Il Trovatore, La Traviata y Rigoletto de Verdi, La Boda de Fígaro de Mozart, L'Acmè de Delibes, Norma de Bellini y La Bohème Tosca y Turandot de Puccini. Participarán los cantantes Marisú Pavón y Marina Torres, sopranos, Alejandra Malvino y Guadalupe Barrientos, mezzosopranos, Carlos Ullán y Juan Carlos Vasallo, tenores, Leonardo López Linares, Hernán Iturralde y Omar Carrión, barítonos. Las entradas gratuitas, con reserva previa online, se podrán obtener desde hoy a través del enlace publicado en la página web y las redes sociales de Cultura de la Provincia y Teatro Argentino. El ingreso al público será por la esquina de 9 y 51 por orden de llegada. Deberán presentarse 50 minutos antes del espectáculo y habrá una tolerancia de hasta 15 minutos previos al horario del comienzo. Muy bien. Realmente interesante este fin de ciclo, fin de una breve temporada, reconozcámoslo, una breve temporada del Teatro Argentino, pero por lo menos tenemos un fin que se presenta brillante. También el Colón cerró su temporada con una ópera de Mozart, La Finta Jardinera. Yo les voy a decir, en realidad yo esta ópera la vi en el Colón, yo era muy joven, pero la vi en el año 1968, fíjense ustedes, fue la primera vez que se dio en el Colón, con un reparto de nombres inolvidables. Dirigía Juan Emilio Martini, y cantaban Nino Falsetti, Mirta Garbarini, Renato Sassola, Susana Rouco, Carmen Burello, Silvia Baliani y Ricardo Catena. Varios de ellos, todos desaparecidos en realidad. Pero gran recuerdo. Esta versión del Colón no le fue en saga. Fue realmente, por lo menos desde el punto de vista vocal, muy lucida. Quien se llevó las palmas desde ese punto de vista fue la protagonista, es decir, Verónica Cangemi, que mostró todo su conocimiento del personaje y del estilo que corresponde a ese personaje, gran expresividad en el canto, suavidad, pianísimos, en fin, momentos muy inolvidables de este espectáculo. Una técnica sólida, que fue un poco lo mismo que tuvo el Belfiore, Santiago Valerini, de una interpretación realmente admirable. En otros papeles cantaron Marina Silva como Arminda, muy acertadamente Florencia Machado como Ramiro, que es un rol que había sido concebido para el castrato Tommaso Consoli. Y en otros papeles estuvieron también muy acertados Darío Schmunk, María Virginia Sabastano y el siempre eficaz Fabián Veloz. De manera que, vuelvo a repetirlo, la parte vocal fue inmejorable. La escena estuvo a cargo de Hugo Deana y diríamos que fue irregular. Mejor en el principio y solo discreta en la segunda parte, con algunos recursos que yo calificaría de mediocres. Muy buena la dirección orquestal de Marcelo Ayú, que es un valor que se va consolidando cada vez más y que acá tuvo la orquesta realmente en sus manos para servir a Mozart. De esta ópera, La Finta Jardinera, yo querría decir que fue el primer encargo que le llegó a Mozart en Múnich, ¿no es cierto? Lo escribió aprovechando sus experiencias italianas en el campo de la ópera bufa, aunque estructurada a la antigua, con varias parejas enamoradas entre sí y situaciones imposibles y absurdas que rozan el caos, la ópera empieza a reflejar la personalidad de Mozart como creador de un teatro musical especialmente refinado. Más tarde aprendería a dar un sentido más unitario a la acción. La ópera fue traducida al alemán en vida de Mozart y titulada Die Gärtnerin aus Lege, La Jardinera por Amor. Nosotros la conocemos como La Jardinera Fingida o La Finta Jardinera. Muy bien, bueno, realmente una temporada, el final de una temporada del Colón que, como sabemos, tuvo muchas peripecias, muchos problemas originados en la pandemia. Se anuncia una temporada más importante, nombres del exterior destacados, pero en fin, este fue más que digno final y además merecen citarse todos los cantantes locales, empezando por Verónica Cangemi y Valerini, por la extraordinaria prestación y el extraordinario esfuerzo que realizaron, y desde luego a Marcelo Ayú. Muy bien, les quería recordar un espectáculo del que ya les he hablado, El Enfermo Imaginario. Le voy a pedir a Leonardo que nos ponga, mientras voy hablando, un poco de la música de esta ópera cómica de Leonardo Vinci. Bueno, esto va a ir, ya ha habido varias funciones, va a ir el martes 21, el próximo martes, a las 21 horas, en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear, 1155. Y van a cantar Sebastiano de Filippi, Marta Rossi y Adriano Dalquiño, y la música estará a cargo de la Capella Strumentale Italiana, dirigida por Giovanni Panella. La música, como ya lo he dicho, es del músico Leonardo Vinci, no confundir con Leonardo da Vinci, aunque son compatriotas y épocas relativamente parejas. Muy bien, vamos ahora de clausuras de temporadas a la inauguración de una temporada, la inauguración de la Scala, la temporada de la Scala de Milán, con un Macbeth muy discutido. Yo pude verlo porque me llegó la grabación, más que la grabación, el video con la acción, y sé que ustedes sabrán que fue muy discutida, fueron abuchados los cantantes, algunos de ellos, incluso Anna Netrebko. En fin, de mi opinión, al ver, no es lo mismo ver un video que ver el espectáculo en escena, reconozco, pero sí se pueden sacar varias conclusiones. El Lady Macbeth fue Anna Netrebko, que ya había cantado cuatro veces en las cuatro inauguraciones de la Scala anteriores, cantó ella, ¿cierto? La notamos bastante excedida en el peso y con problemas vocales, cosa que antes no se le notaba. Bajó en muchos, adaptó, digamos así, con un poco de trampa, la partitura a su vocalidad. En algunos momentos incluso se la notó ligeramente desentonada, cosa también asombrosa. Y en el aria, el primer acto que ahora vamos a oír, terminó sobre todo la cabaleta con mucho abucheo de la parte de arriba, el lojone, que ustedes saben que son los más severos y los que más entienden también en la escala. El Macbeth, el protagonista, fue Lucas Salsi, que nosotros conocemos, cantó en el Colón más de una vez, y no está para este papel. Realmente es un papel que lo supera. Ni siquiera la vocalidad estuvo acorde con el rol. El mejor, sin duda, fue Ildar Abradakasov como Banquo, cosa que no es de extrañar porque el bajo ruso es figura de primer cartel en todos los teatros en que actúa. Francesco Meli fue Macduff. Y una cosa, una sorpresa muy agradable: el papel de Malcolm estuvo a cargo del joven tenor peruano Iván Ayllón Rivas, que cantó realmente muy gratamente. Es un papel pequeño, pero lo hizo muy, muy atinadamente, muy gratamente cantó. Bueno, en la dirección orquestal estupenda de Ricardo Chailly, otro que estuvo en las últimas 5 temporadas consecutivas en inauguración en La Scala, y la regida, otro conocido en La Scala, David Livermore. Fue muy, muy discutida, incluso se habló del ascensor y otro, pero a mí no me pareció que mereciera las críticas y los abucheos con que fue recibido al final. Le voy a pedir a Leo que nos haga escuchar a Ana Netrebko en la primera aria de Macbeth en La Scala la semana pasada. Thank you. Esta fue Ana Netrebko cantando en La Scala hace una semana el aria de apertura de el rol de Lady Macbeth en la ópera de Verdi. Ya les dije que íbamos a hablar hoy de Adelaida Negri porque se cumple un aniversario de su nacimiento. Está con nosotros quien fue muy amigo de ella y de su pareja, de su maestro. Me refiero a Salvador Franco, un musicólogo que nos ha ayudado muchas veces y es de enorme mérito. Salvador, ¿me escuchás?
Estoy escuchando, José María. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches para todos los oyentes.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo no quiero ser yo el que hable porque, si bien la conocí, Adelaide, y la admiré, creo que vos tuviste una muy buena relación con ella, con su pareja, familiar, digamos, y la has admirado probablemente tanto o más que yo. Así que me gustaría que me hablaras de la impresión y el recuerdo que tenés de esa gran soprano argentina.
Mira, con mucho gusto, y es probable que algunos de los oyentes de este programa tuyo, que ya lleva años en el aire, es probable que algunos de ellos hayan estado en alguna de las tertulias de la Casa de la Ópera, pero también es muy probable que algunos no. Adelaida tuvo dos grandes periodos en su vida, la primera como cantante y su carrera internacional, de la cual no voy a hablar por la sencilla razón de que hay un muy buen libro publicado en el año 2014, que es una biografía de ella y de toda su carrera como cantante internacional, un libro escrito por Cristian Lauría, que es un libro muy recomendable para leer y conocer ese aspecto de la vida de Adelaida. La otra gran etapa de su vida es su estupenda idea de fundar la Casa de la Ópera, que es cuando yo tengo oportunidad de tratar con ella en forma personal. Es decir, la Casa de la Ópera, ella la crea en el año 1997, yo me enteré unos meses después de su existencia. Bueno, fui, me presenté primero como un asistente más, y después hablé con Adelaida, le expliqué quién era, que era musicólogo y que además estaba muy, muy impresionado por el proyecto que ya había desarrollado, que en realidad es lo que pasa en todas partes del mundo, la posibilidad de que los cantantes jóvenes puedan de alguna manera foguearse antes de subir a un escenario de primer nivel. Eso no existía acá y en muchas partes del mundo sucede lo mismo. Si yo no recuerdo mal, salvo el Teatro Colón y el Teatro Argentino de La Plata, no había ningún, luego que desapareció el Teatro Marconi en Buenos Aires y la avenida terminó en un incendio, no había ninguna entidad en la cual un cantante joven pudiera ejercitarse. Y creo que la Casa de la Ópera fue la primera de ellas, y rápidamente después aparecieron Buenos Aires Lírica y Juventud Lírica, que eran otro tipo de organización. La Casa de la Ópera, un proyecto absolutamente personal de Adelaida, donde ella puso todo su conocimiento, todo su empeño, y también jugó gran parte de su patrimonio. Y el trabajar con ella, el conocerla a través de los años, me di cuenta de la generosidad que tenía y el entusiasmo que ponía en ese proyecto. Le daba cabida a quien que quisiera de alguna manera de foguearse, a quien le gustara el canto, cantantes jóvenes. A ver, puedo recordar ahora que por ahí pasaron muchos cantantes que después hicieron una carrera internacional. Te puedo nombrar algunos, qué sé yo, María José Siri, por ejemplo, que empezó fogueándose ahí, de Gustavo López Mancitti, me estoy acordando también. Pero una de las cosas que más me llamó la atención en esos años era que integrantes del coro del Colón, sopranos o tenores o barítonos, que algunos de los cuales todavía están en el coro y otros ya no lo están porque se han jubilado, Adelaida le daba la oportunidad de que hicieran papeles principales, porque, qué sé yo, por nombrarte una, Silvia Gatti o Tamara Pepe o Laura Polverini, tuvieron la oportunidad de cantar Tosca, de Traviata, Bohème, de las óperas más conocidas. Oportunidad que, por supuesto, en el Colón no la iban a tener nunca, ni siquiera en papeles comprimarios. Entonces, era muy valioso ese proyecto diseñado por Adelaida, por estar absolutamente de acuerdo con su filosofía. Bueno, le ofrecí mi colaboración, ella lo aceptó con de muy buen agrado, y desde, digamos, 1998 en adelante, 1998, 1999 en adelante, hasta su lamentable fallecimiento, tuve la oportunidad de estar al lado de ella en la enorme cantidad de espectáculos, conciertos que se hicieron. ¿Vos estuviste alguna vez en la Casa de la Ópera? Creo, más o menos conocías cómo era el sistema, ¿no es cierto?
Yo estuve en la Casa de la Ópera y ella estuvo aquí en el programa varias veces, ¿no es cierto? Pero te quería recordar que en esas funciones que vos hablás, de las cientos de funciones que ella vio, generalmente la financiaba, por lo menos en buena parte ella. Esa fue una cosa.
Absolutamente, Adelaida financió todo, absolutamente todo lo que se hizo durante dentro del sello de la Casa de la Ópera. Llámese en las tertulias que se hacían ahí en San Pedro, Manuel San Pedro 969, y que se repetían en las sedes de la Dante Alighieri o en otras instituciones, y las 25 títulos de óperas completas que se dieron en el Teatro Avenida y en el Teatro Margarita Xirgu, las financió absolutamente Adelaida. Ninguno de esos espectáculos con el Bordeló se cubrían los gastos, pero ni lejos. Es decir, ni remoto, que demostró durante todos esos años generosidad absoluta en ese sentido, porque no solo le estaba dando oportunidad de que cantaran jóvenes cantantes, sino que puso toda su alma y todos sus recursos para que ellos salieran adelante. Realmente muy, 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 muy valioso lo que hizo Adelaida, y bueno, es muy lamentable también que eso se haya cortado, bueno, porque estas enfermedades incurables que aparecen en un momento determinado de la existencia y que lamentablemente no la pudo superar. La Casa de la Ópera como tal funcionó desde se fundó a mediados de 1997, y la última reunión de la Casa de la Ópera fue se hacía el segundo lunes de cada mes, fue en julio del 2019. En la reunión de agosto, que estaba prevista para el segundo lunes, que era el 13 de agosto, obviamente se suspendió porque Adelaida ya estaba muy grave y falleció el 17 de agosto del 2019.
Y desde ese momento no funciona.
Es muy importante que vos me hayas ofrecido hablar en esta oportunidad, por lo menos para recordarla, porque claro. Digamos, cuando se cumplieron el primer y segundo aniversario de su muerte, que fue el 2020 y el 2021, la pandemia no permitió hacer ningún homenaje se hubiera merecido. Por eso tu idea de aprovechar la circunstancia de la cercanía de su cumpleaños, ella había nacido un 12 de diciembre, es decir que el domingo último Adelaida habría cumplido 78 años, y si no hubiera tenido esa enfermedad terrible todavía seguiría en actividad, porque te puedo asegurar que hasta último momento, hasta 15 días antes de su fallecimiento seguía en pie y tratando de que la actividad de la Casa de la Ópera no se interrumpiera. Te puedo decir con toda claridad, para el 13 de agosto, que era la reunión habitual de la tertulia del mes de agosto, y uno de los objetivos que tenía la Casa de la Ópera era rescatar óperas olvidadas, habíamos programado, ya por el programa del año, lo hacíamos en principio de año, habíamos programado ya que íbamos a rescatar la Bohème de León Caballo, que se ha escuchado muy poco. Bueno, y lamentablemente, eso iba a ser el 13 de agosto. hablando por teléfono con ella, que ya estaba grave en los últimos días de julio, se lamentaba de que no se pudiera hacer la audición del 13 de agosto. Por eso te digo que dejó su vida realmente detrás de ello, y eso, por eso hay que recordarla. Además de que fue una gran cantante, hay que recordarla porque es proyecto de la Casa de la Ópera, ¿no? Sin ninguna duda.
Sí, y yo te quería recordar, Salvador, aunque vos podés ser el que me des los datos precisos, yo la fui a visitar muy poco antes de su muerte en su casa de la calle Pellegrini, ¿no? Y estaba el marido y maestro, sí, maestro Toscano, que desgraciadamente no la pudo sobrevivir sino muy poco tiempo, ¿no es cierto?
No. Adelaida falleció el 17 de agosto del 19 y Bernardo Toscano falleció, no me acuerdo el día, creo que fue el 15 de febrero del 2020. Bernardo Toscano era mucho mayor que Adelaida. Cuando falleció en febrero del 2020, faltaba 3 meses para que cumpliera 100 años de edad. Y él se mantenía muy bien y muy lúcido. Realmente, yo creo que la muerte de Adelaida apresuró su muerte. Esto es realmente lo que creo. Y fue realmente lamentable porque esto truncó las circunstancias no esperadas, truncó el proyecto de la Casa de la Ópera, que fue pensado para que continuara y quedara como una institución hacia adelante en el futuro. Y bueno, eso lamentablemente no ha podido suceder porque los hechos sucedieron en forma muy rápida y que indudablemente no dieron tiempo a proyectar nada como para de alguna manera programar la continuidad de la institución como tal. Ha sido realmente lamentable que la institución como tal se haya, no quiero decir perdido, pero ha entrado en una nebulosa no veo ningún camino como para retomarla de alguna manera. No porque no haya gente que tuviese interés en retomarlo, al contrario, pero el lugar incluso donde se desarrollaba la actividad, vos lo conocés, ahí en la calle Manuel Sampedio, era una casa propia de la vida que había recibido por herencia de su padre. Bueno, esa casa está abandonada, no está intrusada de casualidad. Nadie se ha hecho cargo de ella porque no hay herederos directos, así que es realmente una situación de incertidumbre que no sé si alguna vez se va a poder encauzar, lo cual es muy lamentable, ¿no? Realmente
recordemos además que a pesar de que ella encontró la carrera artística y entonces se convirtió en una gran soprano, ella era abogada de la Universidad de La Plata, ¿no es cierto?
Sí, así es. Bueno, eso está escrito en el libro que te mencioné antes. Sus padres no estaban de acuerdo con que ella fuese cantante, quería que fuese abogada, y ella cumplió el mandato de los padres, hizo la carrera de abogada, se recibió. Y cuando terminó la carrera, les entregó el diploma y dijo, bueno, ahora me voy a dedicar a estudiar canto. Ingresó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Bueno, de esto voy a seguir hablando porque, insisto, recomiendo la lectura del libro. Realmente su carrera internacional, mira, yo estaba repasando un poco los números y asombran. En el libro se enumeran de las actuaciones de Adelaida mientras hasta el 2014 que se edita el libro, las actuaciones de Adelaida en el exterior, entre lo que había hecho en el país antes de irse al exterior y algo que hizo cuando volvió antes de empezar la Casa de la Ópera, y sin contar todo lo que se hizo en la Casa de la Ópera, conté más de 300 representaciones en distintos lugares del mundo, para que te des una idea. Y en la Casa de la Ópera, en los primeros 20 años, desde el 1997 hasta el 2017, todas las reuniones, las tertulias que se hacían en la Casa de la Ópera, que se repetían luego en las sedes de la Dante o en otras instituciones, más los conciertos que se dieron en distintas iglesias de la ciudad, que se dieron en el interior, en Rosario, en Mar del Plata, en La Rioja. En La Rioja por primera vez se escuchó ópera, porque la Casa de la Ópera llevó la ópera a La Rioja. Ahí se escucharon tres óperas de Donizetti, Rita y Silvia Amor y Don Pasquale, en La Rioja. No creo que se haya vuelto a escuchar ópera en La Rioja después de lo que hizo Adelaida. Y de la casa, en 20 años en la Casa de la Ópera, cuando se cumplieron los 20 años, yo hice una estadística de todo lo que se había hecho en 20 años y me dio la friolera de 520 representaciones de distinta índole. Llámese un recital, llámese una tertulia en la Casa de la Ópera, llámese óperas en el óperas completas en el teatro. 25 se hicieron de José María, lo cual era una importancia de la envergadura del esfuerzo que hizo Adelaida y todo el empeño que puso en eso, y por supuesto gran parte del patrimonio que debe haber invertido en ello, ¿no? Claro. Nunca manejé el tema de números, entonces los desconozco. Me refiero a ese tipo, a los números de la Casa de la Ópera, pero sí, no cabe ninguna duda que son cifras que asombrarían a más de uno, ¿no? Sin ninguna duda.
¿Cómo no?
Vos sabés lo que es poner una puesta en escena de cualquier ópera. Pensá que si se hicieron 25 títulos, de los cuales tenés que pensar que por lo menos había dos funciones de cada uno, de otros hubo más, qué sé yo. Cuando se hizo un Nabucco hubo 8 funciones, por decirte algo. Entonces vos tenés que pensar que se montaron 60 o 70 funciones de ópera. Pensá en el costo de eso. Realmente es muy, muy, muy valioso, y esto yo creo que es un aspecto de la personalidad de Adelaida que hay que resaltarlo, y muy valioso. Y ahí siempre tuvo la compañía el apoyo, el esfuerzo de quien fue su maestro de canto, después su marido, Bernardo Toscano, ¿no?
Salvador,
tengo que mencionarlo, que estuvo siempre al lado y trabajó para el crecimiento, el funcionamiento de la Casa de la Ópera, fue la que fue su secretaria, Leticia Jalil, que vos también la conociste.
¿Cómo no? Una gran amiga.
Perfecto. Entonces tuvimos todos los que colaboramos, obviamente no fui yo solo, el propio Cristian Lauría colaboró mucho, Carlos Alberto Alonso, me estoy acordando de nombres, Claudia Mahmud, Horacio Sanguinetti, y con toda seguridad me estoy olvidando de alguno.
Te quiero agradecer muchísimo porque esta presencia tuya, presencia en el aire, fue un emocionado recuerdo a nuestra gran amiga, nuestra gran soprano. Yo, en el libro mío Tiempo de Ópera, en la parte gráfica, la última foto que pongo es Adelaida en la radio, y fue también un homenaje en ese momento. Así que, Salvador Franco, muchísimas gracias, y bueno, seguiremos en cualquier otro momento evocando otros cantantes o de nuevo Adelaida. Te agradezco mucho tu presencia.
Ok, José María, te mando un gran saludo, gracias por la invitación, y te seguí siempre adelante con este programa que es muy valioso.
Muchas gracias.
Escuchando por internet. Chao, José María.
Perfecto.
Buenas noches a todos, gracias.
Buenas noches, gracias. Leo, vamos a poner Macbeth por Adelaida Negri. Escuchémosla. Bueno, esto es curioso. Habíamos oído la primera parte del área de Macbeth, la entrada, Vienita Fretta, y ahora escuchamos la cabaleta Ortuti Sorgente. Solo que la primera la escuchamos en la voz de Ana Netrebko hace muy poco, la semana pasada, en La Scala, y esta fue Adelaida Negri en Nueva York en 1970. Carlos Basadia y Palermo agradecen mucho las palabras de Salvador Franco. Recuerda mucho al profesor Toscano, quien lo conoció, y también a Adelaida Negri. Nos felicita por el programa y pide que lo saludemos a Leonardo Giusti. Leonardo, ahí te mandan un abrazo. Bueno, también Juana María de Belgrano agradece emocionada el recuerdo a Adelaida Negri, porque para ella fue una de las más grandes cantantes que escuchó. Muy bien, Juana María. Bueno, vamos a escucharla, porque Adelaida cantó óperas bastante diferentes. Tenía el emblema, se decía de ella, que era una soprano absoluta, y fue realmente notable. Como se acuerdan ustedes que hemos hablado una vez de soprano sfogato, bueno, ella fue una soprano sfogato, una soprano absoluta. Escuchemos ahora O Sitre Nicht, de la flauta mágica de Mozart, en el año 1981, en la voz de Adelaida Negri. Esta fue Adelaida Negri cantando O Citrenix de la flauta mágica en 1981. Cecilia Recoleta, programa maravilloso, le gustó mucho en Etrepco, en La Scala. Tiene un gran recuerdo de Adelaida Negri porque estuvo en el Cotolengo cuando le hicimos un homenaje, me acuerdo perfectamente, y estuvo notable. Adelaida, no es que cantó, sino que contó toda entrevista de su vida. Y también muy buena la entrevista a Salvador Franco. Muy lindo programa, variado e interesante. Además, Laura de Villaballester conoció mucho a Adelaida y a su marido y estuvieron en su casa más de una vez y tiene un gran recuerdo. María, no sé si tenemos algún otro llamado.
Sí, a ver. Un llamado de Francisco de Recoleta.
Ah, sí. Gracias. Josefina y Francisco Recoleta agradecen el homenaje a Adelaida Negri.
Tuvieron el honor de.
Claro, porque han tenido el honor de conocerla y estuvimos juntos en el Teatro Avenida. Bueno, muchas gracias por esto. Vamos a escucharla. Esto es en el Teatro Colón, el final de la escena de la locura de Lucia y la Mermud en el año 1985.
Thank you.
Los que estaban en el Colón en el año 1885 se acordarán de esta extraordinaria prestación de Adelaida en Lucia de la Marmota. Y estando en el Bel Canto, de la cual ella fue una vibrante cultora, vamos a escuchar, pasando de Donizetti a Bellini, otro final, el final de La Sonámbula, A non giunge uman pensiero. Oh, Este fue el final de La Sonámbula de Bellini en la voz de Adelaida Negri, la artista que hoy evocamos con mucha emoción. Justamente a propósito, quería agradecerle especialmente a Salvador Franco su participación en el programa. El miércoles próximo es 22 de diciembre, fecha del nacimiento en Lucca de Giacomo Puccini. Entonces vamos a aprovechar, al recordarlo, al evocarlo, tendremos con nosotros al crítico y musicólogo Daniel Baracali Costas, quien escribió un libro sobre Puccini en la Argentina, para que nos cuente esa presencia realmente inolvidable en nuestro país de Giacomo Puccini. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.